Estamos juntos otra vez aquí. Yo hoy quiero, en vez de dar un sermón, quiero darles un estudio bíblico. Este estudio bíblico es para que vean ustedes dónde vamos a estudiar. Un examen sobre las carnes limpias y inmundas. Un examen de las carnes limpias y inmundas. Hay tres razones que por qué yo quería hablar sobre este tema hoy. Y uno es que hace muy poco yo le hablé a ustedes un sermón, un mensaje sobre Satanás y sus demonios, el mundo de Satanás. Y da sorpresa que el tema de las carnes limpias y inmundas empata mucho con este mundo espiritual malvado. De la semana pasada el sermón, muchas personas me dieron preguntas y una persona me escribió que sobre una escritura que yo fui, que parte de esta escritura trataba sobre las carnes limpias e inmundas, y él quería estudiar un poquito más este versículo. La tercera razón es que todo esto es un tópico muy básico. Esto, nosotros que hemos estado en la iglesia de Dios por mucho tiempo, y nosotros le preguntamos que quizá el tema de las carnes limpias y inmundas se conoce, pero es muy importante, hermano, que regresamos a lo básico, porque pues sabemos que Satanás puede engañarnos a nosotros como el pueblo de Dios en las cosas sencillas, tópico como de las carnes limpias y inmundas. No, usted se recuerde que hace como 10 años el señor Dekach lo dijo al pueblo de Dios que era perfectamente de comer las carnes como el puerco, el tocino y lo que sea. Y uno piensa que, bueno, esto nunca puede nadie creer estas cosas que dijo este hombre, pero muy claro, la verdad sobre las carnes limpias e inmundas, como miles de personas se tragaron esta enseñanza que ahora pueden comer este tipo de carne. Una de las enseñanzas básicas que nosotros debemos de saber muy bien y estar muy seguro que estas cosas se departen de nosotros. Para la primera escritura yo quiero ir ahora Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Y vamos a ver esto más claro, porque como yo le dije a ustedes, yo quiero empatar este tópico con el espíritu mundial de Satanás y los demonios con las carnes limpias y inmundas. El capítulo 8 de Romanos, hermanos, y el versículo 18. Perdón, hermanos, vamos al capítulo 1, perdón. Romanos capítulo 1 y el versículo 18. Romanos capítulo 1 y el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Bueno, Dios los revela a nosotros, hermanos, todas cosas. Y ellos detienen la justicia. Aquí hombres, maestros, que detienen lo que es verdad al pueblo de Dios. Podemos decir que Dekach y todos los líderes de la Iglesia Universal y unos cuantos de nosotros todavía están deteniendo lo que es verdad, versículo 19, porque lo que de Dios se conoce es manifiesto entre ellos, pues Dios se lo manifestó. Porque, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles. Bueno, nosotros podemos decir, si es invisible, ¿cómo podemos ver la divinidad de Dios, el mundo espiritual? Se pueden ver, se pueden desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La razón es que ellos ven la creación de Dios y pensamos de lo que nosotros vemos, lo que la experiencia, y los hijos regresas a Dios y este mundo espiritual, las cosas lindas del mundo, las maravillosas, la creación de Dios, nosotros podemos pensar que hay un propósito en todo esto, un creador que ha creado los insectos pequeños, la mecanismo de las cosas, las aves, la creación misma es tan maravillosa, hermano, que empata con todo y los enseña sobre Dios. Vemos el mundo de nosotros aquí, este mundo, podemos ver el mundo espiritual. El versículo 20 lo dice, porque las cosas invisibles se ven y se pueden entender, porque nosotros podemos verlas, podemos tocarlas, podemos oírlas, y nos puede decir mucho sobre Dios, el poder eterno de Dios, su naturaleza. Todos estamos sin excusas. Pues versículo 21, pues haciendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus pensamientos, en su necio corazón fue entenebrecido. Y si vemos, si nosotros, hermanos, los alejamos de Dios y regresamos a este mundo de Satanás, vemos que la mente de nosotros empieza a perder lo espiritual, la maravillosa cosa de Dios. Muchos hermanos que han estado en iglesia por 20, 30 años, que han tenido tanto conocimiento de Dios en su mente, las cosas espirituales, ahora ellos, hermanos, se han alejado de todo esto y han perdido toda esta maravilla. Versículo 22, noten aquí, profesando ser sabios, hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Los hombres que han construido ídolos, imágenes de aves, de bestias, de demonios, en este tipo de naturaleza. Vemos aquí en Romanos capítulo 1 que hay un mundo físico, la creación de Dios, y también en esa creación los puede llevar a Dios, mientras que nosotros vemos y pensamos también en el mundo espiritual. Ahora que hemos hablado sobre esto, vamos a Mateo Mateo capítulo 10, y el versículo 1 para empezar aquí. Entonces Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echase afuera y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Noten aquí que estos 12 discípulos se les dio autoridad, poder sobre estos espíritus inmundos. Y este tópico, este estudio bíblico que estamos ahora, las carnes limpias e inmundas, sabemos que hay carnes que son limpias y una que están que no son limpias. Sabemos que Mateo 10 lo dice, que hay espíritus inmundos también, claro que lo hay, y también hay espíritus limpios, justos, que son los ángeles de Dios, y muchos de ellos rebelaron contra Dios y ahora están con Satanás, y son espíritus inmundos, carnes limpias e inmundas, cosas físicas que podemos ver y tocar y podemos saborear. Y vemos también los espíritus inmundos. Ahora vamos a Marcos capítulo 1, vamos a Marcos en este estudio aquí, Marcos. Marcos capítulo 1 y el versículo 21. Marcos capítulo 1 y el versículo 21. Y entraron en Capernaum, y tan pronto como llegó el sábado, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Parece que los escribas estaban sentados ahí oyendo lo que Cristo estaba hablando. Versículo 23, y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Entonces nosotros sabemos, hermano, que hay espíritus inmundos, diciendo, gritando, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le conminó, diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, haciéndole agitarse convulsivamente y dando un gran grito, salió de él, y todos quedaron atónitos, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva, expuesta con autoridad, da órdenes incluso a los espíritus inmundos y lo obedecen. Aquí vemos otra ilustración que hay espíritus inmundos, y vemos aquí que pueden ocupar, habitar un cuerpo de un ser humano también, hermanos. Las condiciones de inmunda, la palabra lo dice, que es algo muy sucio. La palabra agatazos en griego, agatazo, nos da un sentido que esta palabra lo dice que es algo muy sucio, es algo que no es limpio, algo que nosotros como miembros de la Iglesia de Dios, parte del cuerpo de Jesucristo, debemos departar de este tipo de condiciones, hermanos, de estas cosas inmundas, como las carnes inmundas, y también debemos de alejar nosotros de estos espíritus inmundos, las cosas sucias. Si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 15, podemos ver que estos espíritus no se han desaparecido de la tierra. Ellos están aquí todavía en esta tierra. En Apocalipsis 15 podemos ver que estos espíritus inmundos están bien activos hoy. Vamos a Apocalipsis capítulo 15 y el versículo 1 para ver el contexto aquí de este pasaje. Apocalipsis capítulo 15 y el versículo 1 lo dice aquí: vi en el cielo, Pablo, otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían siete plagas, las últimas porque en ellas se consumaba el furor de Dios. Nosotros sabemos mucho sobre los siete sellos, las séptimas trompetas, que son las últimas siete plagas, y vemos aquí que esto es en el futuro, después de las siete trompetas. Aquí vemos que esto es algo en el futuro, bien en el futuro. Y el capítulo 16 ahora, capítulo 16 y el versículo 12, vemos aquí el sexto, una de las plagas, el sexto de las plagas, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de este se secó para que fuese preparado el camino para los reyes del oriente. Esto es una preparación aquí para una guerra muy famosa. Y dice Juan, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Aquí pues son versículo 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esta es la batalla, hermanos, de Dios Todopoderoso, que viene muy, muy pronto en este futuro. Versículo 15, aquí dice Jesucristo, yo vengo como ladrón, dichoso el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Una advertencia para darnos a nosotros, hermanos, que debemos estar todos alertos en todas estas situaciones. Versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armageddon. Y aquí nosotros podemos ver unos eventos en el futuro, hermanos, de los dos espíritus inmundos que están bien activos ahora en el mundo, preparando básicamente, dirigiendo y seduciendo los reyes de la tierra para juntarlos a todos juntos para esta última batalla del Dios Todopoderoso. A Armagen, de Dios Todopoderoso. Es muy evidente, hermano, esas escrituras, que vemos la existencia de todos estos espíritus inmundos. Déjame darle una pregunta a ustedes ahora. ¿Qué fue lo que vino primero? ¿Los espíritus inmundos o las carnes inmundas? ¿Qué vino primero? ¿Qué existió primero en el universo? ¿Los espíritus inmundos o las carnes inmundas? ¿Espíritus limpio o carnes limpias? ¿Qué existió primero? Claro, nosotros sabemos que existió primero este mundo espiritual. Satanás, como el ángel principal, estuvo aquí en la tierra, y los ángeles fueron creados antes de la tierra, claro. Y Job nos dice que ellos cantaron con gozo cuando vieron a la tierra ser creada. Entonces los ángeles, hermanos, estuvieron, claro, aquí en la tierra antes de todo, antes de la humanidad, antes que la tierra fue creada. El ángel principal que rebeló contra Dios y llevó un tercero de los ángeles para que lo sigan a él, y ellos fueron ahora los ángeles caídos, que nosotros sabemos que son los demonios, estos espíritus inmundos. Y ellos, claro, ellos existieron antes de la humanidad, antes que Dios renovó la tierra y Dios creó las vacas, los majá y las aves, los reptiles, toda la creación. Ellos existieron primero. Estos espíritus inmundos, espíritus limpios, fueron creados primero. Y cuando Dios, hermanos, creó también los animales inmundos, él los creó por algo, por su propósito. Ellos estaban en existencia. En Romanos 1 lo dice. Podemos aprender mucho sobre este mundo espiritual cuando vemos las cosas, que vemos cosas físicas con nuestros ojos. Dios, que creó también las cosas físicas limpias e inmundas, y los animales limpios e inmundos, por un propósito muy grande. Si vemos lo físico y aprendemos de lo físico, podemos aprender muchas cosas espirituales, también muchas lecciones espirituales. Vamos a ver las carnes limpias e inmundas ahora. Vamos a estudiarlas un poco. Génesis capítulo 7, ahora el principio de la Biblia. En Génesis capítulo 7 los ayudas a estabilizar una llave muy importante aquí a nosotros para poder estudiar estas carnes que son limpias y inmundas. Y también podemos ver que en estos tiempos principios, aquí vemos que hubo también las carnes limpias y inmundas, ya que nosotros también sabemos que la tenemos ahora en 2003, en este futuro, y en el pasado. Aquí podemos aprender, no debemos de ignorarla. Génesis capítulo 7 y el versículo 1, aquí es de los días de Noé, y vemos aquí el versículo 1: dijo luego Dios a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque te he visto justo delante de mí en esta generación. Y Noé fue el único hombre justo en esa generación. Nosotros pensamos que somos la mayoría, que somos una persona particular. Claro que somos particular, pero indicación que en los tiempos de Noé hubo como 1 billón de personas aquí en existencia, hermano, y él fue el único justo que caminó con Dios, junto a Dios. Versículo 2: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Asimismo, de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la haz de la tierra. Aquí vemos nosotros en los tiempos de Noé, y vemos que hay animales limpios y inmundos. Y también nosotros podemos pensar que en el huerto de Edén, pues, hubo también animales limpios y inmundos. Y entonces aquí vemos, cuando llegamos a los tiempos de los días de Noé, que él trajo los animales para preservarlos, y aquí en el arca, en existencia, ya vemos que había animales limpios y mundo mucho tiempo antes, hermanos, de Noé, versículo 3, asimismo de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra, para conservar a Dios la especie sobre la haz de la tierra. Antes de todo el tiempo, antes de Moisés, hermanos, nosotros tuvimos estas cosas. Porque, versículo 4, porque pasaban 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la haz de la tierra todo ser viviente que hice. Y hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Dios. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre de la tierra. Era un hombre ya mayor aquí. Entonces era Noé, y por causa de las aguas de diluvio entró Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, y de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió, versículo 10, que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Y aquí estas notas que yo tengo al lado mío aquí, que el diluvio era en el año 2340 BC. Quizá esto está bien, estos tiempos que yo tengo puesto aquí, como entre 10 o 15 años. Pero vemos que era como 4.000 años, hace 4.000 años que pasó este diluvio. Es muy importante de saber, hermano, que estos animales fueron separados como limpio y inmundo. Era 1.000 años antes de Moisés. Dios separó estos animales entre los limpios y los inmundos. 1.000 años, hermanos, antes del monte de Sion, los rituales, los sacrificios, los sacerdotes. Y si muchas personas tratan de decir que estas cosas de las carnes y los animales limpios e inmundos eran los sacrificios de los judíos, no, hermano, todo esto fue antes de todo, antes de los sacerdotes, antes de todas estas cosas del monte de Sion y de Moisés, las leyes de Dios que le dio a Moisés. Todo fue antes de todo. Dios puso esto aquí. Está aquí en el libro de Génesis, y existió 1.000 años antes de Moisés. Muy importante, un punto importante de saber, hermano, y vamos al capítulo 8 aquí, Génesis capítulo 8 y el versículo 15 aquí. Y entonces leemos: entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Ya se había acabado el diluvio, ya, y todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de las bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo para que vayan en la tierra, para que vayan a la tierra y fructifiquen y multipliquen sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Entonces todos se multiplicaron, todas las aves, todas las criaturas se multiplicaron sobre de la tierra, los animales limpios, los animales inmundos, todos los animales, versículo 19, todos los animales, todos los reptiles y todas las aves, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie salieron del arca. Y versículo 20, y edificó Noé un altar a Dios, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Entonces podemos saber aquí, hermanos, que Noé estuvo muy contento de salir del arca, estar en la tierra firme, en los montes, de poder ver los árboles otra vez. Estuvo muy contento. Entonces luego lo primero que hizo, ofreció un sacrificio. Vemos que este sacrificio fue antes de todos estos sacrificios que de los judíos y todos, hermanos, a animales limpios y a ave limpia. Y vemos que aquí Dios lo dice, de las aves limpias, que bueno, podemos saber aquí que también hubo aves que fueron inmundas, que no eran limpias, y animales. Entonces muy claro aquí que vemos que hubo animales inmundos, animales limpios, aves limpias, y Ames inmunda mil años antes de Moisés, muy claro, en el tiempo de la creación, así como Dios los creó. Dios los creó limpio y inmundo. En un sentido podemos ver el mundo espiritual, que en el mundo espiritual también está lo limpio y lo inmundo también. Los ángeles y los demonios, todo compara, hermano, podemos empatarlo todo. Ahora podemos ir a Levítico capítulo 10, el libro de Levítico. Levítico capítulo 10, para llegar a los tiempos de Moisés ahora. Levítico capítulo 10. ¿Y qué pensamos nosotros, hermano, con si Dios creó lo limpio, lo inmundo, lo santo, lo profano? ¿Tú crees que Dios hizo, creó todo esto por gusto, por casual? No, hermano, Dios creó todo esto por un propósito muy grande, que nosotros debemos tener mucho cuidado y muy diligente a las enseñanzas de Dios, su doctrina. Levítico capítulo 10 y el versículo 8, podemos ver algunas instrucciones que fueron dadas a los sacerdotes que tuvieron que tomar. Aquí vemos en el tiempo de los hijos de Aarón, que estaban borrachos en el santuario aquí, y el versículo 8 lo dice aquí: y Dios habló a Aarón diciendo, Aarón, claro que nosotros sabemos que él fue el sumo sacerdote, tú y tus hijos, versículo 9, tú y tus hijos contigo no beberás vino ni sidra cuando entres en el tabernáculo de reunión, para que no mueras. El estatuto perpetuo será para nuestras generaciones. Y si nosotros tomamos esta escritura aquí que correcta, yo le puedo decir a ustedes, hermano, que yo no tomo ningún tipo de bebedera alcohol antes de hablar o dar un sermón, porque la lengua se le va un poco al hombre. Es algo muy peligroso cuando un ministro está preparándose para hablar, viene aquí al micrófono aquí y hablarle al pueblo de Dios, que con quizás tiene un poco de bebida, un poco de alcohol. Es algo peligroso porque la lengua se le puede soltar, y nosotros podemos aplicar esto a mí. Es un estatuto perpetuo, será para todas las generaciones. Aquí Dios dice, versículo 10, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Y para, versículo 11, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos de que Dios les ha dicho por medio de Moisés. Entonces aquí Dios hablándole a Aarón, y le dijo que Aarón, es importante para tú y tus hijos, los sacerdotes, es importante que tú conozcas esto bien claro, que la diferencia de lo que es santo y profano, lo que es limpio y lo que es inmundo, y que tú enseñes todos estos estatutos a Israel, y entre estos estatutos están los enseños de las carnes limpias y inmundas. Y si leemos nosotros los detalles de las carnes limpias y inmundas, podemos ir a Ezequiel, al libro de Ezequiel, y vemos una profecía para estos tiempos que nosotros estamos viviendo ahora. Ezequiel capítulo 22, Ezequiel capítulo 22, y el versículo 26, sus sacerdotes, hablando de claros hermanos aquí, sus sacerdotes, hablando de Israel, esta moderna Israel, violaron mi ley y contaminaron mis santuarios entre lo santo y lo profano. No hicieron diferencia ni enseñaron a distinguir entre inmundo y limpio. Y si ustedes recuerdan las obras de los sacerdotes en Levítico, hermano, ellos tenían que distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Y aquí dice: y de mis sábados y de mis sábados apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Entonces, y aquí Dios se enojó con ellos sobre estos sacerdotes, estos ministros, estos representantes del camino de Dios, porque ellos estaban fallando de distinguir entre lo inmundo y lo limpio. No estuvieron enseñando las leyes de Dios, estaban violando las leyes de Dios, no distinguiendo entre lo inmundo y lo limpio, y ellos estuvieron profanando el sábado de Dios. Podemos nosotros ver aquí en los tiempos pasados aquí, porque en estas notas que yo estuve en mis estudios escribiendo aquí, Dios condena a las iglesias modernas ahora, porque cuando yo primera vez leí este versículo aquí hace como 30 o 25 años atrás, este versículo fue uso para criticar a los ministros de las iglesias católicas o las iglesias mundiales que están profanando los sábados, que ellos adoran ídolos y guardan los domingos, y que ellos comen las comidas inmundas, el tocino o el puerco, y que han profanado el sábado y esto y lo otro, y que son ministros malos, diabólicos y esto y lo otro. Pero el tiempo ha pasado, hermano, y ahora en hecho vemos que la Iglesia Universal de Dios ha regresado a este mundo, que esto implica, yo he puesto en mi nota que esto implica la Iglesia Universal. Gracias al Señor de Kach, no enseña las leyes de Dios, no tiene las enseñanzas sobre las carnes limpias e inmundas, y han profanado el sábado, llamando el sábado que es algo de los judíos, y ahora, hermanos, ellos están guardando el domingo, se reúnen los domingos ahora para una profecía muy interesante aquí que vemos aquí. Ahora vamos a regresar al libro de Levíticos otra vez, algo más claro sobre estos detalles de las carnes limpias e inmundas. Vamos a regresar a Levítico otra vez. Lo dice aquí que los sacerdotes deben enseñar y proclamar estas cosas a los niños de Israel para que hagan estas cosas. Son informaciones básicas que todos nosotros, hermanos, debemos de aprender muy bien esto aquí. Levítico capítulo 11, no vamos a ir a una escritura que es casi igual que esta que vamos a ver ahora, de Deuteronomio 24, yo creo que fue, pero bueno, sí, de Deuteronomio capítulo 14, podemos estudiar después, pero Levítico capítulo 11 y el versículo 1, habló Dios a Moisés y a Aarón diciéndole, recuerden, hermano, que estas son las palabras de Dios, estas palabras deben estar escritas en rojo, porque nosotros sabemos que, claro, esto fue de las palabras que fue Jesucristo, el Verbo, el Dios del Viejo Testamento. Estas no son las palabras de Moisés, estas son las palabras de Dios. Versículo, Dios háblale a los hijos de Israel diciéndoles, estos son los animales que comerás entre todos los animales que hay sobre la tierra, de entre los animales todos, el que tiene pezuña hendida y que rumía, comerás. Pero versículo 4, pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comerán estos, el camello, porque rumía pero no tiene pezuña hendida, no tendrás, lo tendrás por inmundo. También el conejo, porque rumía pero no tiene pezuña, lo tendrás por inmundo. Aquí me recuerda un cuento que quiero darles a ustedes. Cuando yo era pequeñito, cuando tenía como 10 o 13 años, a mi mamá le gustaba mucho cazar a esos conejos y ella los cocinaba. Y le digo, hermano, que nosotros comimos mucho durante mi juventud. Claro, le digo, mi juventud, que yo comía mucho conejo. Bueno, vamos a seguir el ciclo 6. Asimismo, la libre. El libre, porque rumía pero no tiene pezuña, le tendrás por inmunda. Y también el cerdo, que tiene pezuñas hendidas pero no rumía, lo tendrás como inmundo. Si nosotros, si regresamos, hermanos, aquí a este el versículo 4, donde dice que no comerás estos el camello, bueno, quiero decirles a ustedes que los hindús ahí en Pakistán o India, en el Medio Oriente, ellos comen camello, arrancan los pedazos de carne, lo cocinan y comen camello. Pero bueno, vamos a seguir aquí, porque versículo 7 también, el cerdo que tiene pezuñas hendidas pero no rumía, lo tendrás por inmundo. De la carne de ellos, versículo 8, de la carne de ellos no comerás ni tocarás, su cuerpo muerto los tendrás por inmundos. Nosotros sabemos que, bueno, aquí en sencillo, en plano, hermano, en estas palabras aquí de Dios, que Él nos da estas instrucciones a nosotros, estas los manda a nosotros y los enseña muy claramente, las carnes limpias e inmundas. Versículo 9, comerás de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, esos comerás. Bueno, uno de los principales básicos aquí, que si tiene aletas y escamas, si tienen las dos cosas, están limpios, y nosotros como el pueblo de Dios podemos comer esto. Pero todo, versículo 10, pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda la cosa viviente que está en las aguas, les tendrás en abominación. Podemos ver que muchos de nosotros sabemos que muchos animales no debemos de comer que están en las aguas. Versículo 11, o serán pues abominación de su carne, no comerás y abominarás sus cuerpos muertos. Todo lo que no tiene aletas y escamas en las aguas los tendrás en abominación. Claro, nosotros conocemos muchos pescados, hermano, que no debemos de comer, como el lobster, sus escamas, sus aletas. Tenemos que tener mucho cuidado de que lo que nosotros comemos de las aguas, no debemos de consumirlo como seres humanos. Versículo 13, y de las aves estas tendrás en abominación, no se comerán, serán abominación el águila, el quebrantado huesos, el azor, el calidanazo, el milano, según su especies, todo cuervo según su especies, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especies, el bujo, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelicano, el buitre, la cigüeña, la garza, según su especies, la viúlila y el murciélago, hermano. Todos estos son animales, aves inmundos. Está esto aquí, hermano, bien claro aquí escrito, las instrucciones. Aves, hermanos, que nosotros no debemos de comer. Nosotros podemos ver que en muchos supermarkets que nosotros vamos y compramos, quizás la gallina, esos son, claro, aves que nosotros podemos comer, pero tener mucho, mucho cuidado en estos tiempos ahora. En los supermarkets hay cosas que nosotros no podemos comer, como el puerco y el pavo, claro que sí. Hace muy poco nosotros estuvimos visitando en la Florida durante un reposo que yo tuve hace poco, y estuvimos en la Florida, como dije, en Orlando, y visitamos una área ahí que nos vemos a los caimán, a los cocodrilos, y hay un lado ahí que tú visitas y tú te montas en un monte, te montas en el monte, vaya, vas a caminar pues con un barquito y te llevan a un lado donde están los caimán, los cocodrilos y todo. Entonces hay unas actividades ahí que le enganchan al cocodrilo, al caimán, un pedazo de carne o una gallina así. Entonces cuando él brinca, uno lo ves así. Entonces vemos la maravilla que lo que son estos animales, pero son cuando llegó el tiempo del almuerzo, entramos en un restaurante que estuvo ahí en esa misma área, y lo que en el menú lo que estaban sirviendo eran las piernas de rana y puerco, piernas de rana, puerco, pedazos de caimán, pedazos de cocodrilo, hamburguesa de caimán, hamburguesa de conejo, hamburguesa de pedazos de rana. Entonces hermano, como yo les he dicho a ustedes, aplicamos todas estas instrucciones, estas leyes que Dios lo ha puesto a nosotros, hermano, por nuestro bien, porque a estos puntos yo no me puedo imaginar, hermano, ninguno de nosotros como miembro del cuerpo de Jesucristo estar comiendo estas comidas tan inmundas, algo tan asqueroso, algo tan sucio como hamburguesa de caimán, hamburguesa de pedazos de rana. Yo me acuerdo cuando era chiquito, otra vez tenía como 10 años, le digo, mi mamá lo hacía un pudín a nosotros, pudín negro que estaba mezclado con la sangre de puerco y con leche, algo extraño en esos tiempos. Yo me acuerdo, hermano, y si uno regresa y piensa las cosas que nosotros comíamos antes, como el tocino de puerco y estas cosas, bueno, ya esos tiempos ya pasaron. Dios lo ha recogido a nosotros, lo ha dado sus leyes, y vamos a darle la gracia, pero ya vamos a seguir para adelante. Aquí vamos a dejar el Nuevo Testamento, aquí, perdón, el Viejo Testamento. Aquí vamos a regresar a Isaías capítulo 66. Y el versículo 15, Isaías capítulo 66 y el versículo 15. Porque aquí que Dios vendrá, porque Dios vendrá con fuego. Aquí los da a nosotros, hermano, una señal que esto es en el futuro. Esto viene muy pronto, más pronto que muchos de nosotros los imaginamos, hermano. Porque aquí que Dios vendrá con fuego y sus carros serán con torbellino para descargar su ira con furor, y su represión con llama de fuego. Vemos aquí la ira de Dios con furor. Quizás son las plagas que vienen muy pronto. Porque, versículo 16, porque Dios juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y serán muchos los que Dios matará. Ok, hermanos, hemos tenido un problema con la grabación, pero bueno, estamos en el capítulo 66 de Isaías. Sigamos en el versículo 15. Versículo 15. Dice aquí que los lleva a regreso de Jesucristo en un futuro que está delante de nosotros. Porque aquí que Dios vendrá con fuego y con sus carros serán como torbellino para hacerse las plagas, al fin que nosotros hemos leído, claro, en Apocalipsis 16, para descargar su ira con furor y su represión con llama de fuego. Porque Dios se juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y serán muchos lo que Dios matará, es que Dios matará. Aquí es cuando Jesucristo va a tratar con toda la humanidad, hermanos. Quizás el versículo 17 es lo que se santifican y a los que se purifican para ir a los huertos siguiendo. Son personas que son religiosas en medio de los que comen carne de cerdo, abominación y ratón juntamente serán talados, dice Dios. Entonces aquí vemos nosotros, Dios ha enojado con una situación al fin de esta edad, hablando sobre personas que se han santificado, que se han purificado, han ido al huerto. En las palabras de hebreo, esto aquí lo me da un poco de dificultad de poder entender. Y después que van a los huertos siguiendo a uno que está en el medio, los que comen carne de cerdo. Bueno, son muchas personas que siguen a los ídolos y a las religiones paganas. Y claro, las religiones católicas, en hecho, muchos de ellos tienen ídolos y adoran a dioses falsos, adoran un Jesús falsos, Adonas, y ellos en muchos caminos se separan, separan de Jesús de ellos y adulterio ellos. Pero noten, en contexto de la religión, de la práctica de la religión, ellos están comiendo cerdo, abominaciones y ratón, juntamente serán entalados de Dios. Muchas personas dicen que sentido aquí de profeta Isaías que está usando estas palabras para confundirnos. Bueno, Dios se preocupa por el adulterio, de no comer esas carnes inmundas, que Dios dice aquí que va a regresar con su espada de fuego y a la misma vez empata con el adulterio de comer carnes inmundas. Y podemos tomar esto como si fuera una advertencia, que ninguno de nosotros debemos de pensar que está bien de comer este tipo de carne. Entonces nosotros podemos decir que por qué tantas personas religiosas o los estudiantes de la Biblia, por qué muchos de ellos que se llaman cristianos, porque ellos están comiéndose carnes inmundas. Y entonces nosotros hemos estudiado los días de Noé y todos estos estudios, y la palabra de Dios los dice que no debemos de comer estas comidas inmundas. Entonces, ¿por qué las personas no obedecen estas enseñanzas? ¿Por qué los cristianos buscan razones para comer este tipo de comida un domingo por la mañana cuando van al parque, a un picnic o lo que sea? Y vamos a ver dónde están las respuestas de estas cosas. Vamos a Marcos capítulo 7 para ver si vemos unas cuantas respuestas, que porque muchas personas piensan que esto está bien de comer estas carnes inmundas. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7 y el versículo 1 leemos aquí, dice: los fariseos y algunos de los escribas venidos de Jerusalén se reúnen junto a Jesús y a ver que algunos de sus discípulos se comían el pan. Y este pan, en el caso, el pan de esos tiempos, con manos impuras, es decir, sin lavar las manos. Unas personas que, estos fariseos, estas personas se preocupaban mucho por lo de afuera, hermano, por las manos limpias, esto y lo otro. ¿Y por qué los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, aferrados a la tradición de los ancianos? Esto era para ellos, para estos fariseos, hermanos, un pecado mayor, algo muy importante para ellos. Esto fue las enseñanzas de los judíos leaders, que se tenían que lavar las manos antes de tocar la comida, no porque por los gemes, no, esto era algo religioso para ellos, algo espiritual para ellos. en sus ojos tenías que estar limpio espiritualmente antes de comer cualquier cosa. Versículo 4, y de lo que viene del pecado no comen a menos que lo laven, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas obligatamente, como lavamientos de copas, jarros, vajillas de cobre y libantes para comerlo. Limpiaban todo por razones espirituales. Le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué no andas tus discípulos conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen el pan con manos impuras? Estaban hablando sobre pan, pero ellos le dijeron a Jesús, Jesús, ¿por qué tus discípulos no están siguiendo las traducciones de nuestros maestros ancianos? Todos nosotros somos expertos en esto, somos líderes religiosos, este es el camino que nosotros debemos de seguir. Y versículo 6, y noten lo que Jesús les dijo, bien profetizó Isaías acerca de ustedes, los hipócritas, como está escrito, este pueblo me honran con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, enseñando doctrinas que son preceptos de hombre. Jesucristo, hermano, lo que le dijo a estos maestros, a estos fariseos, a estos líderes judíos, que ustedes con la boca, con su lengua, con su voz, me dan honra, pero con sus actitudes, ustedes no son nada, todos están en vano porque enseñan la doctrina de los hombres, no la verdad de Dios, dejando, versículo 8, dejando el mandamiento de Dios afuera a la tradición de los hombres, como los lavamientos de jarros y vasos de beber, y haces otras muchas cosas semejantes. Le decían también, qué bien dejas a un lado el mandamiento de Dios para conservar nuestra tradición. Esto aquí, esto era algo santo para ellos, algo religioso, no tenía que ver nada con la enseñanza de Dios. Mire versículo 13 ahora, el versículo 13, anulando la palabra de Dios con tu tradición que habías transmitido, y haces muchas cosas semejantes estas. Ellos inventaron todo esto ellos mismos, estas leyes, estas tradiciones, y no, estas cosas no vino nada de Dios, hermano, de Jesucristo, todo. Y entonces versículo 14, llamando de nuevo a la multitud, les decía, escúchenme todos y entiendan, no hay nada fuera del hombre que entrando en él puede contaminarlo, nada lo que entra entre tú y yo, hermano, los contamina o los puede a nosotros espiritualmente inmundo. Vamos a terminar aquí el versículo, sino que lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga, versículo 17, y cuando entró en casa después de dejar a la multitud, le preguntaban sus discípulos acerca de la parábola, y él les, y le decían, Señor, ¿qué quiere decir? Que no hay nada fuera del hombre, que entrar no puede contaminarlo, ¿qué decían? Y él les dice, le dijo a ellos, también ustedes están tan faltos de entendimiento, no das cuenta de lo que todo lo que de fuera de entra en el hombre no puede contaminarlo, pero porque no entra en su corazón sino en su vientre y sale a la cloaca, purificando todos los alimentos. La cosa es que nosotros, hermanos, no vamos a ser menor espiritual por las cosas que nosotros comemos, ¿no? La dieta no tiene nada que ver con nuestra vida espiritual. Nosotros quizás salimos a cenar con otras personas que no están convertidos, y ellos están comiendo comidas, carnes que son inmundas, y nosotros, hermanos, sin querer los comemos unos cuantos pedazos de quizás de puerco o lo que sea, sin saber. Eso no nos puede contaminar a nosotros, hermano, porque Dios lo dice, que es lo espiritual que viene primero. Claro, no debemos de hacerlo adrede, pero sin sin querer, sin saber, uno se come un pedazo de puerco o algo. Aquí en esta escritura lo dice que es, no es por la boca, sino es por el corazón, por la mente, no afecta a tu mente. En el versículo 18, Jesucristo, el versículo 19, versículo 19, Jesucristo mismo lo dice a nosotros a ti, porque no entra en su corazón, sino en su vientre, ¿no? En su vientre, y sale a la cloaca purificando todos los alimentos. Es lo espiritual. Es eliminado lo que nosotros comemos y los purifica. Vamos a regresar después a este versículo. Entonces, versículo 20, y decía, lo que sale del hombre, eso contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen las cosas perversas, las fornicaciones, hurtos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, el engaño, la vergüenza, la envidia, la maledicencia, arrogancia, estupidez, todas estas maldades. Versículo 23, todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Y Jesús, bien claro en estas palabras, está hablando sobre nuestra mente, que está corrompida por la naturaleza mala. No está hablando nada sobre lo que tú estás comiendo o de cualquier otra, o que tú tienes polvo en tu mano, o tu mano está sucia. Es la mente, hermano, lo que está hablando aquí. Y en el versículo 19, para regresar un momento aquí, dice, porque no entra en su corazón, sino en su vientre, y purificando a todos los alimentos, la comida. En otra versión, lo dice que esto es comida aquí, que no está hablando sobre nada espiritual, que en este momento no vemos que Jesucristo no nos está diciendo a nosotros que debemos comer carnes inmundas, sino que esto es espiritual. Lo importante es lo espiritual. Muchos estudiantes de la Biblia dice que Jesucristo purificó todas las comidas, que podemos todos comer carnes inmundas, que Jesucristo purificó todo y podemos comer puerco, podemos comer tocino en puerco, podemos comer reptiles, rana. No, hay muchos pasajes aquí que Jesucristo no purificó nada. Estos pasajes lo que lo dice, que no tuvo nada que ver con la comida, sino lo espiritual. Ni la carne de un puerco, hermano, o de cualquier comida mala, que no tiene nada que ver con lo espiritual. Eso es ridículo de pensar, está fuera de contexto. Muchos se han confundido sobre esto. Jesucristo los dice aquí que ninguna comida, ninguna carne en particular, ninguna comida puede afectar tu mente, te puede hacer un hombre malo o te afecta a tu espiritual. Es tu carácter y cómo tú escoges de vivir tu vida. Vamos a Hechos capítulo 10. Esto es otro pasaje donde muchas personas dicen aquí que mira, aquí tenemos el permiso que dice Jesucristo que sí podemos comer las carnes inmundas, que Jesucristo ha purificado todo. Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 10 y el versículo 9. Al día siguiente, versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Sí, versículo 10, sintió hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y el versículo 11, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Versículo 12, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Eran tigres, quizás eran tigres, leones o animales, bestias grandes, reptiles, aves que este hombre vio en el cielo, águilas, muchas bestias. Y el versículo 13 le dice, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, de ningún modo, porque no he comido jamás ninguna cosa común o inmunda. Un momento, Pedro, él estuvo con Jesucristo todos estos años juntos. Cuando leímos esta historia en Marcos, Pedro estuvo oyendo a Jesucristo de hablar sobre purificar todas las comidas. Entonces, ni por un momento Pedro está pensando aquí que Jesucristo los dice que nosotros podemos comer carnes inmundas como reptiles, porque después de aquí Pedro los dice que ninguna, jamás, nunca he comido estas inmundas. Entonces aquí vemos dos palabras diferentes aquí en este versículo 14, la palabra común y la palabra inmunda, más tarde vamos a ver esta palabra común. Versículo 15, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios ha purificado, no lo llames tú común. Y vemos y versículo 16, esto se hizo tres veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Esto es lo que aquí vemos que Dios ha purificado todo tipo de carne, y muchas personas piensan que tenemos el permiso de comer todas estas cosas. Versículo 17, y mientras Pedro estaba pensando dentro de podía significar la visión que había visto. Pedro era una persona inteligente que siempre estaba con Jesucristo, y Dios lo estaba usando bien poderosamente. Y Pedro estuvo pensando aquí, esto es algo interesante, ¿qué es lo que yo estoy viendo aquí en esta visión? Los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de preguntar por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si esperaba allí un Simón que tenía que tenías por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro meditaba sobre la visión, versículo 19, sobre la visión, le dijo el Espíritu, mira, te buscan tres hombres, levántate pues y desciende y vete con ellos sin vacilar, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que habían sido enviados por Cornelio, les dijo, mira, yo soy el que buscas. ¿Cuál es la causa por la que habías venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, el que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para escuchar las palabras de que tú hablas. Entonces, vimos esta visión. Pedro, vemos dos visiones aquí. Pedro tuvo la de él y Cornelius tuvo la de él también. Versículo 23, entonces habiéndolos entrar los hospedó, y al día siguiente levantándose se fue con ellos, y lo acompañaron algunos de los hermanos de Jope, y al día siguiente entraron en Cesarea, y Cornelio romano los estaba esperando, habiendo convocado en sus parientes y amigos más íntimos. Cornelio estuvo tan contento, hermano, de recibir este mensaje. Y cuando Pedro entró, versículo 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a su encuentro y postrándose a sus pies, adoró. Estaba tan contento que se tiró a sus rodillas. Mas Pedro le levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y conversando con él, entró, halló a muchos que se habían reunido. quizás, bueno, sabemos que estaban aquí todos los amigos de Herconelio y los parientes, y había tanta felicidad de recibir este mensaje de este ángel, porque los dos mismos, Pedro y Cornelio, recibieron este mensaje. Pero vamos a seguir aquí. Recuérdense que los judíos siempre ellos se alejaban de los gentiles, que ellos pensaban que eran inmundos todos. Versículo 28, y les dijo todo lo que estaban ahí: ustedes conocen perfectamente cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llamé común o inmundo. No tuvo nada que ver nada esto, hermano, de llamar a ningún inmundo. Entonces, que inmundo o limpio. Versículo 29, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habías hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora ya yo estaba en ayunos. Entonces, bueno, no tenemos que seguir con toda esta historia. Nosotros conocemos eso aquí, que vino la conversión de Cornelio. Dios lo aceptó. Vamos al capítulo 11 ahora, para ponerle un poco más en estos detalles aquí, para estar más claro que esto no tiene nada que ver de un mensaje extraño aquí. No tiene nada que ver con las carnes o con lo que nosotros comemos. El capítulo 11 y el versículo 1, oyeron los apóstoles a los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Muchos de nosotros tomamos esto por gusto, hermanos, la palabra de Dios, y muchos de los judíos estuvieron pensando aquí que cómo Dios puede llamar a uno de estos gentiles. Nosotros somos judíos, el pueblo de Dios, en circunstancias. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él a los que eran de la circuncisión, diciendo: has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos. Pedro, ¿cómo tú puedes hacer eso? ¿Cómo tú puedes sentarse con estos gentiles? Versículo 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden, los escribió diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi éxtasis, una visión, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía por las cuatro puntas, era bajado del cielo, venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, los observé atentamente y vi cuadrúpedos, terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz, versículo 7, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, de ninguna manera, porque ninguna cosa común o inmunda, noten, entró jamás en mi boca, ni en los días de Jesús, ni después, ni jamás yo me he puesto nada en mi boca. Entonces, versículo 9, entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios purificó, no lo llames tú común. Y en esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y en aquel momento llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos. Sin dudar, fueron también conmigo esos mis hermanos que entramos en casa de un varón, quien nos contó como había visto en su casa al ángel que estaba en pie, y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él dará palabra por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé del dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas nosotros hemos bautizado con el Espíritu Santo. Versículo 17, si Dios pues les concedió también él mismo don que donde a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedir a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Bueno, que fue algo tan maravilloso para nosotros. Podemos ver bien claro, hermano, por todos estos pasajes, que por qué muchas personas quieren cambiar esto y llegar a una conclusión que esto, que los gentiles no son limpios. Aquí en estos pasajes no hay nada que los dice a nosotros que tenemos el permiso de comer las carnes inmundas o otras cosas, hermano. No, es algo ridículo. Romanos capítulo 14, otros pasajes aquí que muchas personas pueden usar, hermanos, para decir que sí, podemos todos comer las carnes inmundas. Romanos capítulo 14, vamos ahí. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14 y el versículo 1. Recibí a David en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Muchas personas, hermano, no son tan maduras como otros, y que muchos no han aprendido y ellos necesitan crecer igual que nosotros, hermano. Ustedes si acuerdan su principio con nosotros, estuvimos bebitos en el cuerpo de Cristo. En ese aspecto nosotros crecemos en la fe. No podemos brincar de arriba a una persona, condenarlos, criticarlos, y vamos a recordarnos cuando nosotros empezamos ese camino cristiano de nosotros. Y porque, claro, debemos recibir a David, como dice aquí, en la fe, pero no para contender sobre ninguna opiniones. Versículo 2, porque uno cree que se puede comer de todo, otro que es débil come vegetales. Hay muchas personas, hermanos, que nada más comen vegetales porque piensan que las carnes son malas. Los dice aquí que no debemos nosotros de brincar de nadie arriba, de condenarlos porque ellos han escogido de comer vegetales y nosotros hemos escogido de comer las carnes. Está bien, mientras que nosotros comamos carnes limpias, estamos bien. No debemos de condenar a nadie ni criticar a nadie por nada. El versículo 3, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. La pregunta es, hermano, que no debemos de condenar a nadie, que si uno escoge de comer comidas inmundas y otras comidas limpias, está bien. La dieta no tiene nada que ver. Versículo 10 lo dice aquí, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué todos comparecemos ante el tribunal de Cristo? Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se lo dará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Hermano, muy pronto todos vamos a estar parados delante de Cristo, hermanos, no importa qué tipo de dieta tú tienes, de manera de cada uno nosotros dará a Dios cuenta de sí. Versículo 12, de manera cada uno de nosotros, hermano, vamos a estar de cuenta a Cristo en todo. No debemos estar día tras día criticando a uno, condenando al otro porque se come esto y porque el otro come lo otro. No, hermano, la cosa es lo espiritual, lo que está dentro de nuestras mentes, nuestro carácter, que debemos de construir el carácter de Dios. Versículo 13, así que ya no os juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiecio a ocasión de caer al hermano. No debemos de brincarle arriba de ningún hermano porque el otro hermano de nosotros no come carne como nosotros la comemos, ya que él come vegetal y el otro come aquel. No, hermano, aquí esto no tratar todo posible de no ofender a un hermano o una hermana de tropezar. No vamos a hacer cosas estúpidas, hermano, que puede causar que nuestro hermano pierda nuestra la vida eterna de ellos. Versículo 14, yo sé y estoy sido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Esta palabra inmundo no está aquí en este versículo, no está hablando sobre de carne ni nada, está hablando sobre lo espiritual, hermano. Es común aquí, lo puede sentido inmundo, es común que es sucio algo por afuera. Otra palabra de sentido inmundo, acarhartos, palabras diferentes que no están limpias, no están en común, pero común, pero si, versículo 15, pero si por causa de la comida tu hermano es constritado, ya no andas conforme al amor, no arruines con tu comida a aquel por quien Cristo murió. No seas pues vituperado nuestro bien, porque el reino de Dios no es comida. Noten, hermano, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí lo que Pablo nos dice a nosotros por el poder del Espíritu Santo, que él ha escrito esto, que lo que es importante es tu vida espiritual. No debemos de ofender a un hermano, a una hermana, que quizás en la fe ellos sean débil, y porque debemos de no destruirlos a ellos mismos. Noten aquí en versículo 17 otra vez, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, es espíritu. Porque versículo 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que si sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o lo ofendas y lo hagas débil. En otras palabras, no tomes vino, no comas carne, no hagas nada que vaya a ofender o hacer tropezar a un bebito en Cristo. No debes entender esto, no hagas. Versículo 22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda se hace culpable si come, porque no lo hace por fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Aquí muchas personas piensan que no están bien y que están en duda, y porque no caminan por la fe. Yo me recuerdo hace unos cuantos años atrás una muchacha joven que estaba en iglesia, que estuvo aconsejándose para bautismo, y ella era vegetariana, y el ministro le dijo que no podía bautizarla porque ella no comía carne, y ella se ofendió porque esta muchacha no podía tragar las carnes, porque se ofendía. Vaya, esa es la costumbre desde pequeñita, porque vegetariana, los padres eran vegetarianos y todo, y comiendo. Entonces el ministro le dijo que no podía bautizarla porque ella no comía carne, que no era convertida, que tenía que arrepentirse. Hasta que tú no comas la carne, tú no puedes bautizarse. Y de veras, eso fue algo tan malo. de tratar a una muchacha que es una bebita en el cuerpo de Cristo. Entonces el ministro le dijo, no, tú no puedes bautizarte hasta que tú no cambies para la carne. Bueno, vemos aquí los errores que muchos ministros han cometido, hermanos, y tenemos que todos mucho cuidado en qué nosotros hacemos, de tener mucho cuidado, hermano, en de no ofender a ninguno de sus hermanos. Recuerden, hermano, como dice aquí, que el reino de Dios no es que carne o bebida o ni nada, es espíritu, espiritual. Porque la muchacha no pudo comer carne, este ministro no quiso bautizarla. Esta palabra que nosotros conocemos común, bueno, vamos a 1 Corintios capítulo 8 para clarificar lo que la palabra, qué sentido tiene esta palabra común a la palabra inmundo. En la primera carta de los Corintios, si vamos al capítulo 8 aquí, capítulo 8 y el versículo 1, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, los corintios estuvieron escribiéndole a Pablo, el apóstol de Pablo, suplicando sobre estas cosas. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento avanece, pero el amor edifica. Lo que Pablo, lo que los corintios aquí le estaban suplicando a Pablo era que si ellos podían comer las carnes que estaban ofrecidas a los ídolos aquí, que tenían estos gentiles en este tipo de conocimiento, y por el amor edifica. Versículo 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pablo lo que le dice a ellos aquí es que los ídolos no tienen nada. Ellos son hechos de madera, de plástica, de metal. Versículo 5, pues aunque hay alguno que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses, hay muchos señores, pero nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, de cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor Jesucristo, por medio de cual en todas las cosas, y nosotros por en medio de Él. Versículo 7, pero no en todas hay este conocimiento, en todos no tienen este conocimiento, todos no tienen este entendimiento como nosotros, hermanos, pero algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Muchas personas piensan que los ídolos, algunos de estos ídolos son verdaderos, que esos sacrificios que ellos tienen ahí son verdaderos. En estos templos muchas personas piensan un poco que estando dentro de estos templos que no debemos de tocar esta comida, porque esta comida ha sido ofrecida, este cordero ha sido ofrecido a ese ídolo, y que yo no estoy muy seguro que debemos de tocar esto. Versículo 8, versículo 8 lo dice aquí, sin bien la comida no nos hace más aceptos de ante Dios, pues si porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero recuerden que el reino de Dios, hermano, no es comida ni bebida. Versículo 9, pero mira que esta libertad nuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificios a los ídolos. Versículo 11, y por el conocimiento tuyo se arruina el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos y hiriendo a su débil conciencia, pecas contra Cristo. Versículo 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, pero no poner de tropiezo a mi hermano. En otras palabras, que si nosotros estamos en un templo y nosotros sabemos que nosotros podemos, con nuestro conocimiento, con nuestras enseñanzas, sabemos que no hay cosas que son ídolos, los ídolos son verdaderos, hermano. Para otras personas que tienen la conciencia débil, que si te ven a ti comiendo dentro de un templo este tipo de comida, tenemos que tener mucho cuidado lo que estamos haciendo, porque quizás le puede causar a ese hermano que es débil, que te ve comiendo eso, esas comidas que son ofrecidas a los ídolos. No lo haga en caso, hermano, que a otro hermano lo haga tropezar. Vamos a la primera carta de Timoteo, otro pasaje para poder ya terminar aquí. Aquí donde nosotros estuvimos la semana pasada, cuando estuvimos estudiando sobre los Satanás y sus demonios, la primera carta de Timoteo, dije yo, a ver. La primera carta de Timoteo, capítulo 4. Primera carta de Timoteo, capítulo 4 y de versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cautividad a la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos, con ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada se debe de rechazarse si no se toma con acción de gracia, porque es santificado mediante la palabra de Dios en la oración. Aquí hermano no nos dice a nosotros que nosotros tenemos el permiso de comer esas carnes inmundas, claro que no. Aquí muchas personas han cogido estos pasajes, han tomado estos pasajes como si fuera un permiso de comer estas carnes. Lo que dice aquí es que nosotros dejemos de abstenernos de las comidas malas y darle gracias a Dios por las comidas que Dios ha creado por nosotros. Bueno, hermanos, no he tenido mucho tiempo más en este casete. Muchas gracias por esto, y estudien esto, hermanos, la importancia de las carnes limpias y inmunda, y vamos a tratar todo lo posible, hermano, de no comer estas carnes inmundas y estudiar esto.